Amigas y amigos que me siguen en estos podcasts en los diferentes países del mundo, les envío un gran abrazo, esperando que se encuentren bien, lo mismo sus familiares. Hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión que, como de costumbre, la realicé en una universidad de América Latina. En esta triple relación entre pandemia, progresismo y buen vivir, entre la verdad y la realidad. Cuando nos preguntamos qué es la verdad, muchos estaríamos de acuerdo con la afirmación de que la verdad es la realidad. Si lo real es la verdad, la siguiente pregunta es cómo accedemos a ella. Un platónico dirá que la realidad es una ilusión para los sentidos, que la mejor manera de abordarla es a través de ideas. Un cartesiano nos diría que es por medio del método y la duda. Un científico puede afirmar que es por medio de la experimentación. Un kantiano puede decirnos que nunca podemos acceder a la realidad en sí misma, que solo conocemos el fenómeno. Y el nuevo realismo de Marcus Gabriel nos diría que la realidad es lo que experimentamos por los sentidos. No quiero hacer un debate sobre quién tiene la verdad sobre esta pregunta. Quisiera ver más bien mostrar cómo la relación entre pandemia, progresismo y buen vivir pone en cuestión la relación entre verdad y realidad. Nos sitúa en unos fantasmas y convierte la realidad en la experiencia que oculta el antagonismo fundamental. Primero, pandemia, realidad o ficción. Cada vez es más conocido el contrarrelato sobre la pandemia y sus cuidados, sostenido por grupos de derecha, ultraderecha, que la consideran como una ficción, algo diseñado para acabar con las sagradas libertades liberales. El negarse al uso de la mascarilla, atacar a los gobiernos que exigen un distanciamiento social, el confinamiento como las únicas medidas de sentido común para proteger vidas, va acompañado de científicos que siguen avanzando en la elaboración de una vacuna, que aparece como una medida política en contra de las libertades, tal como lo escenifica el último film, Borat 2. Alain Badiou, en la Recherche du Real Perdu, la búsqueda del real perdido, una publicación del 2015, dice que un aspecto estructural de la manera como la realidad nos aparece es a partir del carácter de lo intimidante. Lo real es lo que se impone, de lo que no se puede discutir, lo mismo que la verdad. Discutir lo real no tendría ningún sentido. Tal realidad es intimidante precisamente porque, aunque no estemos de acuerdo, la tenemos que aceptar. Este carácter es propio de una línea muy fuerte de la economía. Esta disciplina y su narrativa es la que aparentemente coloca los pies sobre la tierra y la distinción entre la frontera de lo posible y lo probable. Y es también la que se ha encargado del vaciamiento de la política. Se cree que mientras la política divaga en utopías, la economía parte de lo que hay en la tierra. Sin embargo, ahora nos vamos dando cuenta que es lo contrario. La política mira a la realidad y la economía neoliberal nos ha vendido ilusiones. La intimidación de lo real nos ha venido colocando en la necesidad de elaborar respuestas inmediatas. Por tal motivo, cuando nos encontramos con un futuro suprimido con la pandemia, de pronto caemos en cuenta que la realidad intimidante de la economía nunca nos llevó a pensar más allá de lo urgente o de lo inmediato. La ganancia del capitalismo no tiene límites y ha llegado hasta agotar los recursos. No es que ahora no hay futuro, es que con el capitalismo siempre actuamos sin futuro, Por eso la naturaleza se sigue explotando y el consumo frenético es el objetivo favorito del mercado. La venta de armas, un negocio muy rentable que va acompañado de acciones falsas de paz. En el momento en que el futuro se suprime, la presencia es vaciada. Su vaciamiento se podría diagnosticar con la aceleración de los cambios. No saber quién somos es no abordar la pregunta de quién queremos ser. La pregunta por el ser no es en realidad una pregunta que se dirija al pasado. No sabemos quiénes somos porque hemos renunciado al ser. Por tal motivo, cuando nos encontramos en un presente sin presencia, en el que nos coloca la educación a distancia, no es tan difícil dar el paso hacia el no ser, pues estamos en una presencia sin futuro. La pandemia nos ha colocado en tres situaciones del capital, que tienen a veces un rostro de no solamente de una realidad, sino de un apocalipsis intimidante. La creciente desigualdad del capitalismo financiero, el cambio climático y el totalitarismo digital. A pesar del carácter real de las tres situaciones, no logramos percibirla, pues cuando se dice que la percepción es lo que más nos acerca a la realidad, estamos ante un problema epistémico. Hasta podemos creer que la desigualdad la podemos solucionar con la narrativa del emprendedor, que el cambio climático se puede resolver reciclando basura y que el totalitarismo digital, por medio de la educación, puede tener una salida deseable. Sin embargo, la narrativa del emprendedor niega el paso del trabajo al empleo, del que habla Bernard Stiegler. El rompimiento de la arquitectura mundial y regional nos ancla en la impotencia frente al cambio climático y la pandemia. Y la educación ha sido tomada por el capitalismo digital. Por eso es muy difícil que sea un lugar de resistencia frente al mismo. El cambio climático ya está presente y es irreversible, según muchos científicos. Nuestra existencia desde la modernidad colonial y capitalista ha dependido de la destrucción de la naturaleza. Todo objeto del que depende nuestra vida proviene de la naturaleza. Y estos objetos devinieron cosas por la mercancía. En un mundo así, nosotros también somos cosas, precisamente porque se ha mercantilizado lo vivo. Y es por los efectos devastadores de la naturaleza, por lo que la palabra extinción es cada vez más familiar. La realidad se nos impone de manera absurda, pues solo vemos el apocalipsis y no la posibilidad de reiniciar con una vida fuera del capitalismo, tal como lo han señalado algunos autores. La tercera situación es la de un tecnototalitarismo que se nos impone de forma brutal con la pandemia. La realidad es lo conectado, proxémico. No tenemos que persuadir, estamos impregnados. No tenemos ninguna libertad para decidir. Incluso las decisiones cada vez más las van a asumir los dispositivos de inteligencia artificial. El cuerpo se ha convertido en un obstáculo, la subjetividad en una tara porque la exactitud le pertenece a las conexiones. La transparencia digital ha logrado dejar de lado a la ambigüedad de los cuerpos físicos. El individualismo está garantizado con los dispositivos digitales. El mundo cada vez más es desmaterializado y la constatación de la realidad pertenece básicamente a los algoritmos. Enseñamos sin que los cuerpos se encuentren y estamos preparando la organización de un mundo sin humanos. Esta realidad intimidante de la desigualdad, del cambio climático y del tecnototalitarismo nos pone enfrente de un real sin simbolismo. La crueldad, la extinción, la coartación de la libertad nos sumergen en un mundo de un capitalismo decadente que ha hecho de la democracia su objeto preferido, en el que ninguna otra realidad es posible, a no ser la de ser demócratas, liberales y capitalistas. ¿Se puede pensar en una realidad diferente? Segundo, el progresismo en el fondo de la realidad del escándalo. El progresismo en la región y en muchas partes del mundo es atacado por la realidad como escándalo. Es una idea que lo señala Alain Badiou. El escándalo se convierte en una realidad porno actualizada. El lawfare es el arma escogida para alejar a las izquierdas del poder. El escándalo contiene una carta privilegiada y manoseada, y es la corrupción. Dicha carta tiene dos propiedades. Uno es la excepcionalidad y otro es la identificación entre izquierda y corrupción. Las dos, evidentemente, son fake news, porque la excepcionalidad niega la normalidad y la regularidad de la corrupción, y la identificación izquierda-corrupción oculta que en realidad es el neoliberalismo y en general el capital quien se ha constituido en una cultura que sumerge a la política en los negocios, que convierte a los políticos en actuales lobistas. El capitalismo está atravesado por la necesidad de la ganancia y la competencia, no de la solidaridad y la fraternidad. Por eso es racista, misógino, lo cual es el valor más destilado. Por consiguiente, el desarrollo del capital es sustancialmente corrupto, aunque se justifique ideológicamente en el trabajo honesto y sin descanso. En este caso, la realidad no es lo que es una mera apariencia, es una excepcionalidad que recubre algo que no podemos ver. Y esa excepcionalidad queremos que la sociedad la vea sin necesidad de comprenderla. Los medios de comunicación tradicionales se encargan de hacer la pedagogía política con la realidad del escándalo. Viven de él. Sus ratings no serían posibles sin el escándalo. El estigma del escándalo cala profundamente en una sociedad ignorante y que necesita inclusive del escándalo para sentirse viva. Luego la realidad diferente la tenemos que buscar en otros lados. En realidad no tiene rating. La cultura del pragmatismo tampoco ha querido saber de ella. Es, en realidad, la pandemia deja al descubierto, pues las crisis profundas tienen la capacidad de mostrar ese real de la realidad, traumático, casi incomprensible, inclusive difícil de contar y de describir. Es esa realidad cruda la que nos lleva a entender que solo se puede ser socialista en este mundo. El capitalismo ha devenido omnipresente y omnipotente, como bien lo dice Harvey en su texto Ser anticapitalistas. La realidad, como lo dado, es el capitalismo en cada rincón del planeta. Hasta ahora el capitalismo ha aparecido como fantasía. No obstante, la pandemia ha borrado la fantasía porque ha detenido la máquina capitalista. El capitalismo ha logrado colonizar gran parte de nuestros territorios. La estética la han puesto las mismas tiendas en todos lados, los mismos letreros, iguales objetos de goce. Pelear por un mundo diferente es casi como una tarea quijotesca. Sobre todo porque la colonización ha recaído sobre la vida, los imaginarios y las subjetividades. La contradicción que nos atraviesa es que criticamos lo que nos hace gozar, de lo que dependemos y nos constituye. Y literalmente dependemos de la vida que nos ofrece el capital. Tal dependencia hace parte del goce, por eso supera a la conciencia. Ser consciente de la colonización del deseo es un oxímoron, porque existimos colonizados. Podemos discutir programas políticos, economías, pero estamos condenados a hacerlo dentro del capitalismo. Somos no más que, entre comillas, enfermeros del apocalipsis. Tenemos que aceptar que es, entre comillas, casi imposible no encontrar personas en el planeta cuya vida no esté tejida por el capitalismo y por tanto no se encuentran expuestas a sus efectos nocivos, Cierro comillas, David Harvey. La geografía, la vida y el imaginario han sido diseñados made in capitalismo. No estamos ante un fenómeno que nos divida mundialmente. Las luchas por la igualdad es porque a veces queremos estar dentro de él con derechos y de mejor manera, como si fuera posible que un sistema máquina, cuyo fundamento es convertir a lo vivo en una mercancía, pueda reconocer derechos, producir equidad, cuando en realidad es lo contrario. La realidad del escándalo es pura ideología, y el escándalo es otro. Es solo ver las ganancias del sistema financiero, bancario, el papel de los medios, las narrativas de los gobiernos neoliberales, las reglas ya no internacionales, sino de estados que imponen sobre otros y otras sus reglas arbitrarias y violentas. El escándalo como realidad lo que hace es que miremos para otro lado. Estamos obligados a aceptar la realidad cuando somos seducidos por el escándalo. No estamos, por tanto, ante un fenómeno que ignoramos. Todos, todas y todes tenemos un mismo lenguaje y una misma estética, un mismo deseo, una misma política y a veces unas mismas críticas y similares subjetividades. La expansión ilimitada del capital era imprevisible en el siglo XIX y hoy en el siglo XXI sabemos de su carácter infinito a pesar de los límites de la producción y de los recursos naturales. La infinitez ha roto con el límite y se ha disparado sin control en las ganancias. Estamos ante el fenómeno que Heiberg llamó en algún momento el infinito negativo. Tal realidad deviene en cierta forma una no realidad que destruye lo real para constituirse como tal. Una figura posible es la del monstruo comiéndose a sí mismo. La ganancia es lo que importa. Un abstracto que incluye lo material y lo inmaterial. A él no le importa la naturaleza, así como no le importan los ríos, las montañas, ni la vida de la mayoría de las gentes. La mercancía no determina la existencia, sino su inexistencia. El amor, la amistad, la lealtad y tantas otras cosas bellas son objeto de su rapacidad. Este infinito negativo se convierte en una antirrealidad, en una masa negativa que se destruye interiormente. En consecuencia, la verdad no puede ser probada, porque su única pregunta al final del día es ¿cuánto ganamos? Y lo hace porque cree que sin ganancia no hay crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo, mientras la vida no está por ningún lado. Luego, la sustancia de la materialidad es abstracta, pues la sustentación del capitalismo son meras abstracciones y su modo de valoración es inasible e incomprensible. Cuando el progresismo, como en Chile la semana pasada y en Bolivia una semana anterior, se levantó con su crítica a la economía del capital, lo que hace es devolver la realidad perdida en el desastre en el que vivimos y darle ojos a la locura de un capital ciego. El futuro suprimido nos deja entrever la temporalidad pragmática, casi inexistente del capital. Y la noción de duración no existe dentro de él, porque lo que se ha impuesto es una temporalidad mínima. El futuro siempre fue una palabra proscrita para el capital. Había que dar respuestas para ahora, para el cliente, para las emociones que se buscan y las experiencias, como una respuesta inmediata. Y así fue creciendo en esa misma locura el tiempo de la incertidumbre. Tercero, el buen vivir. ¿Acaso hay una realidad distinta a la que hemos señalado? La realidad, como la vuelta a la verdad, se ha ido dilucidando en una pandemia que nos ha obligado. No es un asunto de conciencia, quiero decir, o de libertad, a la separación entre lo esencial y lo superfluo, entre lo importante y lo circunstancial. Desde ahí se asoma una nueva normalidad que nos recuerda que lo único real es la vida, que la certeza es que seguimos vivos y luchando, que se puede dar vuelta con el pueblo y el pueblo puede lograr aquello que hasta hace muy poco era imposible. Nos dicen que los hospitales están colapsados, que viene la segunda ola de contagios, que el virus ha mutado, y esto hace parte de la realidad. Pero lo real no está en la crisis de la economía, aunque lo esté. No en la larga crisis del desarrollo occidental, a pesar de ser una crisis ya con síntomas de una letalidad. No en la democracia, porque la vemos destilada en la palabra pueblo, ya no clase ni masa. No obstante, esa palabra pueblo tiene ese real profundo, que es la lucha por la vida de los y las más pobres. Tampoco está en juego los valores de la República, como lo pretende hacer creer el presidente de Francia, Macron, levantando nuevamente el fantasma del islamismo violento contra los nobles valores de la occidentalidad, que nunca ha dejado de ser colonial y capitalista. Lo que está, queridas amigas y amigos, en riesgo es la vida. Y ese debe ser nuestro punto de partida. Ya no solo la vida de las clases aristocráticas, casi siempre de derecha y de ultraderecha, que para sostener sus privilegios han condenado la vida de las mayorías, pues se apropiaron de su economía, de la política y de nuestro destino. Está en riesgo la vida nuestra, la de los otros, las otras y los otros, de los perseguidos, de los pobres y las pobres, de los que no tenemos nada, y eso constituye nuestra realidad. Cuando estamos esperando una nueva normalidad, les decimos a todos los incrédulos, esta es nuestra nueva normalidad, la que se levanta con el pueblo, la que reclama historia y no destino, transformación y no cambio, política y no caridad. La vida fue fragmentada y compartimentada, colonizada, mercantilizada por los criterios insensatos de la eficacia, la eficiencia y la calidad. Las tres nociones fueron importantes en la visión productivista de la mercancía del neoliberalismo y fueron implantadas y resignificadas en la visión innovadora empresarial, y su hegemonía provocó su expansión en el ámbito de la política, la educación, hasta extinguir la subjetividad. La eficacia nos abrió a la cultura de los resultados, por tanto empíricos y medibles. La eficiencia introdujo la competitividad y la calidad impostó al cliente como el sujeto que privatiza el derecho e instala el servicio como la mediación entre el Estado, el mercado y la sociedad. No se trata de tener para vivir, se trata de vivir para ser, de vivir con otros para ser nosotros mismos, de colocar la felicidad como un derecho que solo se puede alcanzar con otros, con otras y con otros. Un buen vivir implica la noción del cuidado que coincide con la crianza. La vida ha sido dominada y explotada y eliminada para el bien vivir de unos pocos. La crianza de la vida es lo opuesto a la actuación sobre la naturaleza. La vida es una trama, amigos y amigas, de relaciones donde el ser humano es solo una manifestación de la vida entre muchas otras manifestaciones. El buen vivir, por ser una propuesta ineludible en este momento, tensiona sin romper lo comunitario versus lo individual. Desplaza la centralidad de lo antropológico y occidental y se volca sobre el biocentrismo y el sur. Incluye a la naturaleza. Rompe con la falsa soberanía para dar lugar a la reciprocidad entre iguales versus la verticalidad de la dominación. La unidad se hace con la diversidad y no con su aplastamiento. La complementariedad no se libra de las contradicciones, mientras que hay un antagonismo que busca aniquilarlas. Tales principios del buen vivir se reflejan en el Summa Camaña, donde vamos de lo ontológico a lo político, El principio de la similitud. Todos vamos juntos. El de la complementariedad, que nadie se quede atrás. La inclusión, que a nadie le falte nada. Y la correspondencia, que todo sea de todos. El sentido que nosotros le damos a nuestras palabras, amigas y amigos, y a nuestras acciones, debe venir de la ética. Quizás este es el acto más importante de la transformación del mundo. Sin ella, el mundo no estará seguro. Amigos y amigas, la coherencia es nuestra fuerza. Un fuerte abrazo.